El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores.
Marisa tiene un trabajo hecho y va a conducir un poco este debate. Así que, Marisa, cuando quieras, empieza con la reflexión introductoria y con las preguntas.
Muy bien. Pues vamos a hablar un poco de lo que el feminismo ha hecho por todas nosotras y todos nosotros y un poco desde la perspectiva de la utopía, cómo ha incorporado la utopía a la sociedad. La teoría filosófica de género como punto de intersección entre el feminismo y la filosofía no puede prescindir de la utopía como directriz. Formulada como pensamiento utópico, contiene una dimensión crítica que parte de la realidad opresora y otra constructora y transformadora de esa realidad. Contra las visiones inmovilistas de las utopías tradicionales, el feminismo mira hacia el pasado para rescatar aquellos conceptos filosóficos que pueden sernos útiles y elaborar las herramientas que nos permiten construir un presente determinado por la complejidad de las relaciones interpersonales e institucionales. Porque la teoría filosófica de género, en búsqueda de ese no lugar, entronca con el cambio social. Es decir, a la vez que critica, propone alternativas profundas que atañen a todas las relaciones, familiares, laborales, medioambientales, educativas, de crianza, de elección sexual, del ejercicio de los derechos y responsabilidades, que finalmente transforman la identidad personal. Las conquistas en igualdad para las mujeres, bien sean como isonomía, igualdad ante la ley, isegoría, igualdad de palabra, isocratia, igualdad de poder, identidad, uniformidad, equipotencia, equifonía, equivalencia, fueron en su momento utopías y aún hoy son retos no alcanzados en plenitud. Sin embargo, el feminismo como teoría y como movimiento emancipatorio ha sido frecuentemente silenciado en la historia del pensamiento utópico y sus logros se han hecho pasar, en el mejor de los casos, como consecuencia lógica del devenir histórico, cuando no se ha interpretado pensamiento de las mujeres como errático y casual. Según Alicia Puleo, la razón principal de esta ausencia de reconocimiento estaría en la intención de impedir una legitimación histórica a las reivindicaciones de las mujeres, a las actuales reivindicaciones. Entre los hitos más destacados en el camino de la utopía feminista, que son considerados hoy textos fundacionales del feminismo, podemos destacar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges, que realiza la utopía de la ciudadanía, la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft y el Sometimiento de la Mujer de John Stuart Mill como representativos de la utopía de participación política, la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls como declaración real de la utopía de libertad, Feminismo y Utopía de Flora Tristán, exponente junto con las autoras Alessandra Kollontai y Clara Zetkin de la Utopía Socialista de la Igualdad, El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir como Utopía de la Individuación, Política Sexual de Kate Millett y la Dialéctica de la Sexualidad de Sulamith Firestone, ya en la segunda mitad del siglo XX, como Utopías de la Liberación Sexual. Gracias a los planteamientos de estas y otras teóricas y teóricos y de las mujeres que movilizaron las protestas contra el patriarcado, desde nuestras revueltas panaderas, al grito de las revolucionarias rusas pidiendo pan, paz, libertad y derechos, hasta la presencia en las calles de las mujeres árabes y las que actualmente se manifiestan en Oaxaca, a las que resisten en Siria, a las mujeres de Irak, oprimidas por su cultura y oprimidas por las fuerzas ocupantes americanas, a un infinito número en todo el mundo, gracias a todas ellas, el feminismo va realizando su utopía. Porque el feminismo es utopía de lo posible, y en cuanto nos la planteamos, la utopía está aquí, aunque no ahora. Un rápido rastreo nos indica cuáles son las utopías conseguidas gracias al feminismo. El voto de la mujer, su incorporación al mundo laboral, a la educación en todos los niveles, al derecho a vivir libremente la sexualidad, a decidir sobre su cuerpo y su maternidad, al aborto y al divorcio. La realización de estas causas, que hace menos de dos siglos nos parecían utopías, ha liberado a las mujeres y, sobre todo, ha contribuido a la creación de sociedades más justas, que es el fin, por definición, de la utopía, de la eutopía, la buena utopía. Cabría entonces preguntarse, ¿cuáles son hoy las utopías pendientes para el feminismo? En primer lugar, vamos a abordar la utopía de la relación igualitaria, la no violencia, pero vamos también a hablar de la utopía de la conciliación, de la utopía de la equidad, de la utopía de la libertad sexual y de la utopía de las relaciones multiculturales en la sociedad de la globalización, o más bien deberíamos hablar de la sociedad de la mundialización. En primer lugar, en cuanto a la utopía de la relación igualitaria, de las relaciones que se establecerían en la no violencia, vamos a hablar de violencia de género y de la violencia que supone la trata y la prostitución. En cuanto a violencia de género, es abrumadora la cifra de mujeres muertas a manos de hombres por la violencia de género. 59 en 2014, 15 en lo que va de 2015. Y muertas por feminicidio. Pero no solo las relaciones violentas con resultado de muerte que tienen a la mujer como objeto alcanzan cifras espantosas. Las niñas son mutiladas genitalmente. Millones de jóvenes son secuestradas y esclavizadas sexualmente en las redes de trata. La violación se sigue utilizando como arma de guerra. Son mayoría las desplazadas, refugiadas e inmigrantes, las víctimas de las violaciones y de maltrato. En 2014, los recortes en recursos destinados a la lucha contra la violencia de género alcanzaron el 22%. Cospedal viene a situarse a la cabeza de estas políticas de recortes. ¿Puede hablarse de un verdadero compromiso institucional en el cumplimiento de la ley contra la violencia de género? ¿Cómo se percibe la violencia entre los menores? ¿Supone la vuelta del amor romántico una revuelta a los arquetipos de sumisión? ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo lo veis esto?
Bueno, pues rompo el fuego yo.
Sí, pues muy bien.
A mí me parece que no, que la ley contra la violencia de género que se aprobó en este país está fallando. Y estos son datos objetivos, no es una apreciación subjetiva mía. Son datos objetivos que hay mujeres con órdenes de alejamiento que aún así las asesinan. Son datos objetivos que hay mujeres que han acudido a los juzgados y no se les ha hecho el suficiente caso y por eso se las asesina. Son datos objetivos que hay mujeres que retiran las demandas, que lo que dice la ley es que aunque retiren las demandas, la protección debería continuar y no ha continuado y son asesinadas. Son datos objetivos que demuestran que está fallando también la aplicación de la ley. La ley no es perfecta, ninguna ley lo es, pero da unos medios, da unos recursos que no se están sabiendo utilizar. Siguen haciendo falta más profesionales que trabajen con estas mujeres. Siguen haciendo falta más prevención de violencia de género desde los colegios, institutos.
Educación, sí.
Efectivamente, educación, educación, educación. Y en todo eso no se está invirtiendo lo suficiente. Y es más, en los últimos años yo diría que se está viendo un repunte de la publicidad dirigida especialmente a jóvenes y adolescentes, donde se potencia la violencia de género. Se potencia la violencia de género cuando a la chica se la pone como si fuera una cosa, un objeto de deseo de los chicos, y el fin de ellos es conseguir ese objeto.
Sí, un fomento del sexismo, en principio, de la imagen sexista en todos los planos, en los más media, en el consumo de todo el relato cinematográfico, publicista, es tremendo, ¿no?
Las canciones.
Sí, sí, de toda la literatura que llega, en todos los medios, ¿no? En todos los soportes, vaya, sí. Luego, los programas de inserción, reeducación de los hombres, ¿cómo están resultando? Tampoco vemos que haya un compromiso para seguir haciendo eso. Es decir, dentro se educa realmente a los hombres nada más una vez que son maltratadores, pero no hay nada dirigido socialmente a que los hombres, los varones, se comprometan. Se dice muchas veces, bueno, sí, socialmente hay que hacer percibir al hombre peyorativamente, como una actitud peyorativa a la violencia, pero tampoco hay un compromiso.
Hay hombres que son los reincidentes, los que caen continuamente en maltratar a las mujeres. Para eso sí que hay unas condenas, unas sanciones, y creo que en la cárcel sí que, o en la prisión, cuando están cumpliendo su condena, tiene que haber unos programas y muy 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 bien pensados, ¿no?, para reeducar ese comportamiento y esa actitud de los varones. Pero creo que la educación en general, desde niños y desde niñas, tiene que ser conjunta en los centros educativos, y ahí ya no tiene que ser una separación de programas para hombres, programas para mujeres, sino yo creo que todo tiene que ser, la educación tiene que ser siempre coeducación en todos los aspectos, no solamente en el comportamiento de actitudes y con las mujeres, sino en todos los aspectos, ¿no? Ahí me refiero, bueno, pues a que tanto a los hombres, que se les educa para ser los machos, y a las mujeres para ser las débiles y las dulces, tendría que ser, esos valores tendrían que ser para tanto para hombres como para mujeres. La mujer tiene que ser fuerte y dulce, y el hombre también lo tiene que ser, sensible en determinadas cariño, amor por las demás personas, ¿no? No solo que las mujeres tengamos tengamos que tener esa imagen de la cuidadora, la que pone el amor, la que pone la pasión, y el hombre es todo lo contrario, tiene que ser fuerte, no llorar. Eso es lo que hace mucho daño, yo creo, luego, en cuando ya eres adulto, en cómo te tienes que comportar. Yo creo que es una de las cosas. Y un dato por apuntillar, ¿no? Has hablado de las mujeres que son asesinadas a lo largo de el año, ¿no? Yo tenía aquí anotado 19 en vez de 15, pero claro, depende quién de la estadística, ¿no? En el año 2013 hubo registrados unos 30.000 denuncias por violencia de género, lo que viene a ser 327 denuncias diarias de mujeres por violencia de género y por maltrato, que muchas de ellas serán retiradas porque no hay suficiente apoyo. Bueno, dejo hablar a mis compañeras. Sí.
Bueno, yo apoyo a Ana al 100%, sobre principalmente los dos frentes que estás tocando. Falla la educación, falla el primer frente que ha tocado Rocío, que precisamente es esa estructura que tenemos que crear para avalar esa ley de violencia de género, que sería la forma de reinsertar. Yo en este sentido soy un poco escéptica, no creo al 100% en esa reinserción. Tengo muchas ganas de creer, pero precisamente con el poco apoyo que se está dando desde una estructura reeducativa a esta ley de violencia de género, lo lógico es ser pesimista. Y luego, fundamentalmente, apoyo a Ana en el sentido de que educación, educación y educación, o sea, desayuna educación, tómate el aperitivo con educación, come cena y sueña con la educación. O sea, en vena, eso tendríamos que desde el principio. Y sobre todo, yo ya me estoy planteando si el sistema falla, como evidentemente está fallando, la responsabilidad recae, y yo me veo inmersa en ello, en las asociaciones feministas, precisamente en reforzar todas las carencias que el sistema nos está evidenciando, ¿no? Entonces tenemos que presionar a las instituciones, promover nosotras mismas programas educativos para las jóvenes y adolescentes. Yo precisamente tengo una hija de 18 años que recientemente, bueno, pues algún episodio, no exacta, no violencia física de género como tal, pero sí psíquica, sé que ha sufrido. Y bueno, pues intentó abrirle los ojos en ese sentido. Entonces, apoyar a las jóvenes y intentar reforzar el sistema. Pero es una responsabilidad de todos, fundamentalmente de las asociaciones feministas.
Yo, por puntualizar una cosa que se ha dicho aquí, sobre los problemas de reinserción de los hombres maltratadores. Bueno, a mí lo que no me parece justo, y eso está pasando aunque la gente no lo sepa, es que se sustituyan ese programa por la pena de cárcel. Es decir, a los hombres se les ofrece la posibilidad de, en vez de ingresar en la cárcel, acudir a esas sesiones de psicología para su supuesta reinserción. Yo no estoy de acuerdo, porque eso no se le ofrece a ningún otro delincuente. Es decir, a quien roba no se le ofrece que vaya a clases para aprender para dejar de robar y que no cumpla cárcel. Es decir, ¿por qué este delito es menos importante y por eso no hay que ir a la cárcel? ¿O es que son hombres que parece que estaban, pues es como cuando se pregunta a los vecinos, ¿no? Pues parecía un hombre normal. Claro. Bueno, y porque parece normal, el que pega a su mujer no tiene por qué ir a la cárcel, pobrecito de él, simplemente que vaya a unas sesiones de psicología y ya está. Sesiones que además, yo también siento mucho decirlo, pero no funcionan. Y incluso los psicólogos que trabajan con ellos son conscientes de que en el 90% de los casos no funcionan. Porque claro, para que tú cambies la actitud no vale solo con que alguien desde fuera te lo diga. Tienes que querer cambiar de actitud, tienes que entender que lo que estás haciendo no es un comportamiento o una actitud normal, es para vivir en una sociedad en paz y en igualdad. Y eso es muy difícil entenderlo si no se ha entendido de pequeño, ¿no? Por eso yo insisto, lo más importante es la prevención, lo más importante es trabajar con los que ahora son niños, adolescentes y jóvenes. Desde porque luego reinsertar a alguien ya de mayor es muy difícil, si no imposible.
Claro, ya.
Entonces, los recursos tienen que destinarse fundamentalmente a eso. Y quien la hace, la paga en esta sociedad. Y si quien roba tiene que ir a la cárcel, pues quien maltrata a una mujer, evidentemente, también. Y no valen penas sustitutivas.
Sí, y luego a mí se me quedan un poco cortos los programas que llevan a los colegios así como de prevención de violencia de género, porque Una cosa son los valores, esos que decía yo antes, ¿no? Que a las mujeres y a los hombres los tenemos que educar en el mismo, en los mismos sentimientos y emociones, pero además también es una actitud del día a día y es un quehacer del día a día, que no solamente es de los colegios, también es del hogar, ¿no? Es otra institución, la familiar, ¿no? Y claro, pues por ahí también hay un coladero muy grande en qué hace el hombre en casa y qué hace la mujer en casa, ¿no? ¿Qué rol se le da al hombre, qué rol se le da a la mujer? Y entonces ahí ves un mundo también de mucha prepotencia y mucho machismo en el que el hombre está delegado a unas tareas muy escasas en el hogar, por cierto, y muy de fuera, de cara afuera, del sustento familiar y tal, pero ya desde pequeño al niño se le educa en eso y a la mujer pues en las tareas del hogar, en cuida a tu hermana pequeña, en frega los cacharros, en hacer la cama. Eso no es el trabajo que le mandan a hacer a un chico, ¿no? Y ahí también se empieza a dividir ese rol y ese papel de hombres y de mujeres, en el que luego el hombre cuando crece cree que está en su derecho de decirle a la mujer lo que le tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, efectivamente, porque es que desde pequeño ya le han enseñado así. ¿Quién tiene? A lo mejor los programas también tienen que tratar ese ámbito familiar, ¿no? Dentro de la educación, sí. Pero hablando también de lo que hacemos y lo que no hacemos y lo que debemos hacer dentro del hogar.
Y es que además va más allá de el haz algo. Eso es lo sustancial, el derecho a ejercer un poder, porque va más allá del haz una tarea, haz otra, es de alguien que decide por ti. Esto es lo que es esencial de hacer ver a los hombres, a los chicos, a los muchachos y a las chicas, el hacerles percibir que no hay nadie que te ordene sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, sobre tus gustos, sobre tu vida. No, esto es esencial. Sí. Esto es lo que tienen que percibir las nuevas generaciones, ¿no? Y por esto fracasan los programas de reeducación de los hombres, porque hay que hacerles percibir que no son unos dominadores, no tienen la razón. La razón hay que compartirla, ¿no?
Claro, el hombre no debe de comportarse así y la mujer debe de creer más en sí misma y de tener mucho mayor autoestima.
Es una reeducación constante. O sea, desde...
Pero hay que interiorizarla.
La educación cambia la sociedad.
Que eres un igual.
En eso estamos de acuerdo. Cambia. Pero la reeducación del sexo masculino... Desde que salen de casa, donde probablemente, como dice Ana, hay un contraste importante en una educación en libertad y en igualdad de géneros, la tenemos que hacer todos. Cuando nos encontramos al amigo de tu hija o al novio de tu hija que te habla, que te cuenta, no, esto no es así. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque yo como ser humano tengo los mismos derechos que tú. Mi hija como ser humano ya no le hablas ni de mujer. Ponle la tesitura de que son dos seres humanos. Reeduquémosles. Desde la escuela, desde la sociedad, desde los vecinos, hablemos con las vecinas. Nos pueden llamar muchas cosas, brujas, modernas. En el fondo, un pozo siempre va a quedar, incluso en la mente más retrógrada. Vamos a cuestionar, hacerles cuestionar esa forma de pensar tradicional que nos está condenando y nos está matando.
Sí, efectivamente, nos está matando.
No, únicamente añadir que, por suerte, también empieza a haber asociaciones de hombres por la igualdad, ¿no?
Obviamente,
hay una, que además también participa activamente en la plataforma. Yo creo que eso también es importante, porque hay hombres que dan un paso más, que no solamente ellos en su vida personal intentan ser igualitarios, sino que dan un paso más, dan un paso al frente y se presentan públicamente diciendo estamos por la igualdad. Y nos parece que no podemos vivir en una sociedad de seres desiguales, donde unos tengan todos los derechos y las otras no tengan ninguno, ¿no?
Muy bien. Bueno, si os parece, enfocamos un poco el tema de la trata y prostitución. Vale. En Europa se calcula que cada trabajadora sexual deja un beneficio de 100.000 euros por año a su proxeneta y cada uno de ellos regenta al menos de 20 a 25 mujeres. Los españoles se gastan 50 millones de euros al día en esta actividad, según el catedrático de Economía Aplicada, Roberto Velasco. Un reciente artículo de Carmen Chaparro alerta sobre el auge del consumo de prostitución entre los más jóvenes, que valoran en términos económicos el final feliz, entre comillas, de una noche de copas. No es extrañar, tal como apunta Beatriz Gimeno en su artículo La prostitución tiene que ver con la igualdad, no con el sexo, que asistiendo a una feminización de las condiciones laborales, que el término alude a la precariedad y la inseguridad a la que hemos llegado últimamente, la desregulación del mercado laboral, los varones reclamen cada vez con mayor frecuencia el ejercicio del dominio sobre otro cuerpo, sobre otro ser en inferioridad de condiciones, que acaba siendo la puta. El neoliberal, dice Beatriz, el neoliberalismo, perdón, busca que pensemos la prostitución solo desde el punto de vista individual, borrando todo rastro de lo social que podría cuestionarla. El problema con el sexo, entendido como relación humana no mercantilizada, es el que plantea exigencias como cualquier relación humana, de reciprocidad o de cuidado. La industria del sexo habla a cada cual en el lenguaje que quiere escuchar. A la izquierda le habla de sindicalismo y conquista de derechos, a las feministas de autonomía personal y de derecho al propio cuerpo, a los movimientos alternativos de cooperativas, a los liberales de responsabilidad individual, a los gays de libertad sexual. Cuando hablamos de ideología dominante patriarcal, todas nuestras reservas desaparecen. Pero el énfasis habrá que ponerlo no en la voluntariedad de la prostitución, sino en el efecto que esta tiene sobre la igualdad de género, y es un efecto devastador. Por principio, en el mejor de los casos, la prostitución como ejercicio voluntario libre es un caso de violencia simbólica. Se establece siempre una relación mediada por el pago, donde un dominador ejerce un modo de violencia indirecta, aun consentida o inconsciente, que hace cómplice a quien se prostituye. Como preguntas podríamos establecer, empezar como hablar de la prostitución como una institución, realmente una institución del patriarcado. ¿Cuáles serían las consecuencias de la legalización de la prostitución? La percepción, si hay una percepción real de la violencia simbólica por parte de las mujeres que se prostituyen. ¿Cuál es la implicación de las instituciones públicas en la prostitución? Si se implican con los intereses económicos, con las mujeres, todo esto más o menos lo planteo porque, bueno, ya sabéis que ahora ya se ha incluido, se ha llegado a incluir en el PIB realmente los ingresos por prostitución, partidos políticos que apoyan la prostitución, desde otros lados nos cuestionamos la legalización, perdón, de la prostitución, cuando desde otros puntos nos cuestionamos si sería favorable o si eso constituye una legitimación del cuerpo de las mujeres como un objeto, en fin, etcétera.
Sí, bueno, todo esto. Sí, empiezas tú que con es un debate muy abierto más legal, luego entramos a la moral.
Exactamente.
Bueno, yo en primer lugar, cuando hablamos de prostitución, claro que tiene que ver con el patriarcado. Si no viviéramos en una sociedad desigual, de hombres que dominan, pues no podríamos estar hablando de prostitución, ¿no? Porque sería una relación entre iguales. Y en las relaciones entre iguales, pues la mujer consiente o no a cambio de lo que quiera, pero consiente o no libremente. Y eso no pasa en la prostitución. En la prostitución, además de que actualmente más del 90% de la prostitución tiene que ver con la trata de mujeres, es decir, mujeres que son esclavizadas para que se prostituyan y satisfagan los deseos sexuales de los hombres, y eso es la prostitución, lo pinten como lo pinten y nos lo quieran envolver en lo que lo quieran envolver, ¿no? Cuando se habla de legalización, yo diría que es algo así como legalizar la esclavitud, ¿no? Es como si ahora, en pleno siglo XXI, nos volviéramos a plantear que hay que legalizar la esclavitud, que de hecho algunas veces parece que algunos se lo plantean, porque todavía hay gente que trabaja por comida y cama, ¿no? Y al fin y al cabo es la esclavitud. Sí, bueno, pues lo de las mujeres es, además de trabajar por comida y cama, además es su propio cuerpo, no ya su fuerza de trabajo, sino su propio cuerpo, el que está siendo comprado, o sea, objeto de compraventa, ¿no? Y eso me parece terrible, porque cuando hablamos de libertad y de derecho a nuestro propio cuerpo, evidentemente el derecho a nuestro propio cuerpo incluye el derecho a tener sexo o no con quien deseemos y cuando deseemos. No cuando ellos digan, cuando otro decida y con quien otro decida, ¿no? Eso, así de claro. Y luego, lo de que en el PIB entre ahora la prostitución, me parece que es como si entrara el tráfico de armas, el tráfico de drogas, porque todo eso no entra.
Porque todo da PIB.
Sí, claro. Parece que hemos perdido el norte en la ética.
Hay que blanquear todo. Evidentemente. Estamos hablando ética ya es una ética economicista. De seres humanos. Sí, sí, estamos hablando de mujeres a las que se las encierra en los prostíbulos, se las quita su pasaporte y se las
pone
tiene,
realmente
claro,
un dogal. Sí.
Y en muchos casos incluso se amenaza a sus familias de origen para que ellas no se escapen de ahí. Es decir, estamos hablando de maltrato a seres humanos puro y duro. Entonces, que eso cuente para contar la riqueza que tiene un país, a mí me pone los pelos de punta.
No puede ser más denigrante para la mujer. Entrar en el PIB, una esclavitud del siglo XXI. O sea, es totalmente denigrante. ahí se han posicionado, pero sí, además, si antes no se habían posicionado, se han posicionado más si cabe.
Además, no cabe mirar para otro lado, ¿no? En esto, las leyes nórdicas que han penalizado al cliente, ¿no? Vivimos este mundo esquizofrénico porque ahora tenemos acceso a la imagen constante, estamos viendo día sí, día no, las detenciones de los responsables de las precisamente y desgraciadamente
de las mafias,
sino a las mujeres siendo apresadas o los centros, las condiciones en las que estas mujeres están siendo sometidas,
y
¿no?
Es que aunque
drogadas para llegar a
de la situación legal, que es que la verdad es muy extraña en este país, ¿no? En España la prostitución no es ni legal
y este
ni
vacío
ilegal.
Legal
es alegal.
Alegal, sí.
Entonces, hasta ahora se entiende que si tú demuestras que esa mujer está siendo forzada a prostituirse, lo que es ilegal, efectivamente, es eso, que haya un prostituidor
que proseneta
de ella, proseneta,
pero
si ella dice que no, que está ahí voluntariamente, pues no hay nada que hacer. Claro, aunque sepamos que en el fondo, detrás de todo eso, están las redes de trata de mujeres que te están amenazando, a las que las engañan diciendo que les deben dinero. Y como les deben dinero, pues tienen que estar trabajando para ellos eternamente, ¿no? O hasta que ellos se cansen. Dentro de eso, además, ahora se da que existe un convenio europeo contra la trata de mujeres. Y sí que se están haciendo actuaciones policiales de intentar desmontar estas redes de trata. El problema viene cuando llegamos a ese eslabón, que es la mujer, que es la que tiene que decir si sí o si no es voluntario o no es voluntaria su estancia en este país en un prostíbulo, ¿no? Ahí es donde... Es verdad que últimamente sí que estamos oyendo más casos de redadas, pues porque ya las condiciones en las que viven son tan miserables,
denigrantes,
que ya, bueno, pues las da lo mismo lo que las pueda pasar, porque claro, además todo esto, el bulo que ahí atrás ha llegado es que si denuncias te expulsan, cuando en realidad, gracias a este convenio, es al revés. Si tú estás dispuesta a ser testigo contra los traficantes, te vas a quedar en España. Es decir, a las mujeres que sean testigos en esos juicios contra
los
traficantes, efectivamente, se les va a dar el permiso de residencia en España. Pero eso ellas no lo saben. Entonces, hasta que se vence esa resistencia y ellas llegan a enterarse, pues pueden pasar cosas como que una red supuestamente desmontada se vuelva a montar porque ninguna mujer ha sido testigo.
Además, hay mucha trampa ahí, porque sí, pueden decir, pues ahora para legalizar todos los trabajos, para que no sea en negro, que mueve muchísimo dinero la prostitución, pues lo vamos a legalizar. Sí. Y entonces a la mujer prostituida, pues que así cotiza la Seguridad Social. Pero eso no quita el sufrimiento y el dolor que una mujer puede sufrir, una mujer prostituida, que me lo estoy imaginando, y que en muchas charlas y conferencias y jornadas que hemos hecho las plataformas por los derechos de las mujeres, les oyes comentar a las asociaciones que trabajan con mujeres prostituidas que el cuerpo de las mujeres, tanto físico como psíquico, queda muy 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 machacado. O sea, yo solo me valdría con que se le hiciera un chequeo médico a una mujer prostituida para diagnosticar lo mal que lo pasan durante toda su trayectoria de prostitución y cómo acaban sus cuerpos, ¿no? Ahí valoraríamos, evidentemente, que eso es un maltrato, una violación constante, y que por mucho que se legalice, además seguro que en los clubs, pues seguramente le hicieran a esa mujer pagar su seguridad social, o sea, que es otra trampa más, pero vamos, que moralmente el dolor y el sufrimiento que una mujer puede todos los días de su vida, a lo largo de toda su vida, sufrir en su cuerpo... No sé si es la palabra compensa, no se arregla con que sea legalizado, ¿no? Vamos, bajo mi punto de vista y el de la plataforma, tiene que ser abolida la prostitución totalmente, vamos.
No hay mercantilismo que compense un dolor moral puramente humano. O sea, la única intención es mercantilizar el cuerpo de la mujer, fiscalizarlo, sacar un impuesto y, bueno, pues mercantilizarlo en el sistema capitalista, hacerlo un objeto mercantil, pura y duramente, para el Estado y para el consumo. Y, pues me parece, pues, como bien dice mi compañero, estoy completamente de acuerdo con las
dos,
pues
y eso va a acabar con las mafias de que traigan de mujeres del, de países no, del este y de no, Latinoamérica no
las
va
mafias
acabar.
Abaratarán no, ¿no? Bueno, ese coste
no además
tratarán
luego,
de abaratar
pues luego lo,
explotar
se, sí además sí. Se organizarán transnacionales se sí. Aplicarán IVAs sí. Más al en fin bueno sí. Sabemos lo que ocurrirá.
Sí, es que es increíble. Como es increíble
como
la hipocresía.
Cualquier comercio y se harán tratados de comercio que beneficien, en fin, bueno, no creo.
Sí, sí.
Sabemos lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir para mejorar las condiciones de
para mejorar
mercado,
a mujeres
del mercado,
de las,
mercado
de las
y mujeres, de los empresarios,
claro.
No precisamente no la de las mujeres.
Pero vamos
por hablar un poco de lo que decías tú de la experiencia sueca, ¿no? Yo creo que después de unos cuantos años ya en vigor la ley sueca se ha demostrado que sí que sirve. Que sí que sirve decir que la prostitución queda abolida, ofrecer a las mujeres, como se les está ofreciendo, medios de reinserción social, de aprender un oficio y trabajar en algo, y que sí que sirve multar a los prostituidores, por un lado a los presenetas, a los que las traen, y por otro lado a los clientes. Sí que sirve, se está demostrando en países como Suecia, está descendiendo la prostitución, y está descendiendo la trata de mujeres. Y ese debe ser el modelo a seguir y no el modelo holandés, que es el modelo donde se ha legalizado. ¿Y qué está pasando en Holanda? Pues que como ahora la prostitución es legal y los clientes siempre quieren algo más, quieren más riesgo, pues están empezando a aumentar bárbaramente la prostitución de niñas, que eso ya no es legal. Entonces es algo así como el riesgo. Porque, va, las mayores de edad es legal, no me interesa, me interesa el riesgo y la aventura que supone con niñas. Y está aumentando muchísimo de una forma alarmante. Las autoridades holandesas están alarmando la prostitución infantil.
Sí, hay un aumento de las mafias.
Es terrible.
Bien. Bueno, pues si os parece, seguimos con otras utopías, como puede ser la de la conciliación, ¿no? Los hombres, que también se han beneficiado de relacionarse con mujeres más autónomas, no solo en el plano económico, sino al desempeñarse como padres y compañeros en el hogar, con lo que implicaría un verdadero compromiso en el cuidado, un cambio en los roles de género que el patriarcado asignó tradicionalmente, siguen, sin embargo, las mujeres obligadas a realizar una doble jornada laboral o triple, porque ni sus compañeros se han responsabilizado, ni el sistema capitalista permite la conciliación de la vida personal y laboral, ni para hombres ni para mujeres. La Ley para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en España tiene como objetivos promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres y facilitar que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia. Sin embargo, produce también esta ley otros efectos. Que se ensanche la brecha entre indefinidos y temporales en cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que los primeros, los indefinidos, sí pueden disfrutar de los nuevos derechos otorgados por la ley, pero los segundos no. Además, si la ley provoca que la temporalidad se perpetúe para las mujeres jóvenes, este grupo de trabajadoras se ven ancladas en este tipo de contratos durante más tiempo. Tras la aprobación de las mujeres de esta ley, las mujeres entre 25 y 45 años de edad sufren una disminución entre un 15% y un 45% en la probabilidad de ser contratadas o promocionadas a contrato indefinido en relación a los hombres de su misma edad. Estos efectos son mayores en el caso de las mujeres de baja cualificación y se encuentran en empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores. El problema radica en una falta de previsión de los efectos que este tipo de políticas puede tener sobre los incentivos de empresas y trabajadores. Siguen existiendo dobles y triples jornadas. ¿Es la crisis solo una excusa, el motivo o la finalidad para precarizar el trabajo y expulsar del mercado laboral a las mujeres? ¿Estamos ya en la distopía neoliberal del final del fin del trabajo para todos y todas? ¿La profecía neoliberal se ha cumplido? ¿Hay un compromiso en aplicar realmente la conciliación sin efectos perversos? ¿Qué os parece?
Mira, hay una corriente cada vez más fuerte en Europa, también viene de Suecia, como casi todo, de los países nórdicos en general, que dice que los permisos tienen que ser iguales para los padres y las madres. Iguales y obligatorios, nada de optativos. Y yo creo que esa sería la forma de acabar con esta discriminación de la que hablamos. Es decir, si ahora una mujer joven, cuando va a una entrevista de trabajo, se la pregunta sí, que si piensa ser madre, y nadie le pregunta a un hombre joven si piensa ser padre, pues se lo preguntan a los dos, porque tanto la madre como el padre van a tener que coger obligatoriamente el permiso materno-paternal. Esa es la idea, y esa es la propuesta, y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Es decir, además de implicarles a ellos desde el principio en la crianza de sus hijos e hijas, desde que nacen, además acabamos con esa desigualdad que es verdad que existe en el mercado laboral y que con esto de la crisis se ha acentuado más, que es a las mujeres no, porque luego se cogen bajas maternales, reducción de jornada por cuidado de hijos, en periodo de lactancia, me piden permiso para llevarles al médico. Bueno, pues que eso obligatoriamente tengan que hacerlo también los padres. Y así, pues, oye, pueden no contratar ni a jóvenes ni a, de un sexo ni de otro, y contratar solo a gente mayor, ¿no? Pero creo que va a ser un poco difícil.
Sí, 50 años, que, como dijo efectivamente, elocuentemente
como dijo la
aquella mujer, sí.
Sí, bueno, yo también creo que hay un concepto de valores y un retroceso en, con llegar, intentar recuperar valores tradicionales, la vuelta de,
mandarnos
de la
a casa
mujer
al, cuidado,
al sí, hogar, claro, para cuidar a la familia, es, que lo hace muy bien y además da ese, ese entorno hogareño y cariñoso, y entonces nos utilizan un poco en ese plano y en ese aspecto como que somos las reinas del hogar y ahí estamos muy realizadas. Y claro, yo creo que el mercado laboral también tiene esos valores, el que nosotras volvamos, no solo es intencionado y es para sacar, pues para que los hombres conserven sus puestos de trabajo, sino también un retroceso en valores que van muy asociados a un sistema capitalista y neoliberal y demás. Y además es que, bueno, otra cosa es que además cuando se nos concede trabajo, siempre vamos a los trabajos más precarios, siempre cobramos menos que los hombres, entonces nuestra situación laboral además es mucho más y a nivel laboral recibimos mucho más acoso laboral, hay muchas denuncias en ese sentido también. Entonces, ahí hay mucha desigualdad que
sí,
por supuesto
queríamos...
a nivel legal se podrían poner muchas medidas para que sea mucho más equivalente el
sí,
trabajo laboral del hombre y de la mujer, tanto si está desempleada como si está trabajando, porque una para que trabaje y no esté en paro también hay unos incentivos, hay una discriminación positiva, hay unas reformas, bueno, unas medidas laborales y tal que se pueden promover para que la mujer sea más accesible el mercado laboral de la mujer, ¿no? Pero también en el sentido, en el otro, en el de los valores que decía, hay que poner es otro tema educativo que hay que también educar a la gente en ese sentido.
Sí,
¿no?
Nos estamos anticipando un poco porque luego vamos a hablar de la utopía de equidad, ¿no? En cuanto a la brecha salarial y a la brecha de participación, ¿no?
Sí,
si queréis comentemos ahora. Hay una brecha salarial en España, por supuesto, bueno, y en todo el mundo. Las españolas cobramos 17% menos que los hombres y las trabajadoras con hijos 5% menos que las que no los tienen. A medida que avanza la crisis económica, nuestras condiciones de vida han empeorado y todos los logros sociales y políticos van eliminándose. En Europa la brecha salarial es del 19% y al 36% en Estados Unidos. Además, somos en todo el planeta más pobres que los varones y muchas más mujeres y existen muchas más mujeres analfabetas que hombres. Nuestra precariedad laboral es mayor que la de los hombres, realizamos más trabajo no remunerado y sufrimos en mayor medida el paro. El informe publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a España peor en materia de sanidad, ocupa el puesto 87 de 142 países y en oportunidades laborales el puesto 84. En esta última área, el país ha perdido 8 puestos en un año. Es una estadística de 2014. En esta última área, el país ha perdido 8 puestos, como decía, acrecentando diferencias entre hombres y mujeres. El Foro Económico Mundial tiene en cuenta variables como la tasa de desempleo, las oportunidades de las mujeres para ascender en su trabajo y el número de horas trabajadas sin cobrar sueldo o la tasa de altos directivos mujeres. En cuanto a la participación política, la participación de las mujeres en la vida pública española ha mejorado en el último año, gracias sobre todo al ascenso de los movimientos sociales y constituidos en partido. Este es el único indicador positivo para España en la última edición del Global Gender Gap Report de 2014. En el resto de indicadores, como decía, el país ha empeorado. Este Foro Económico Mundial mide desde hace 9 años la evolución de la brecha de género. Y la mejora de este último año ha permitido a España ascender en el puesto, en este ranking, del puesto 30 al 29. No obstante, el resto de parámetros medidos, pues la situación para las mujeres ha empeorado. En los años 80 el feminismo llegó a las instituciones. El Instituto de la Mujer se creó en 1963 y tiene de sus fines la promoción oficial de la igualdad de oportunidades que se consolida en la ley de 2007. ¿Cómo valoramos los planes estratégicos de igualdad de oportunidades? ¿Han dado los resultados esperados? ¿Siguen siendo necesarias las leyes cremallera? ¿Qué ha quedado del techo de cristal y de los zapatitos de vidrio? Todavía de esa desigualdad esencial. Uh-huh. Todo todavía, ¿no?
Sí. Pero, pues,
se ha conseguido mucha igualdad, pero...
Se ha conseguido igualdad formal, pero no real.
Iba a decir, de boquilla le voy a llamar.
¿No? Efectivamente, no creo que sea la igualdad formal. Es verdad que en las leyes españolas pues ya apenas existen leyes que sean discriminatorias, apenas existen desigualdades, pero en la práctica no tiene nada que ver con la teoría. La práctica nos dice que se aprovecha cualquier excusa para volver a mandar a la mujer a casa, ¿no? Como decía antes Ana, con esto de la crisis, que no deja de ser una estafa más que una crisis, sí. Pues aprovechamos para reducir salario, reducir plantilla y, uy, si el primer año de la crisis quien cayó fue la construcción y, por tanto, aumentó el paro masculino, a partir de ahí está haciendo al revés. Está aumentando el paro femenino y los hombres están viniendo a ocupar incluso puestos de trabajo que eran tradicionalmente considerados femeninos. Es decir, es algo así como, si alguien tiene que estar en casa, que sea la mujer.
Sí, siempre. Cíclicamente sí, pasa sí. Eso en las guerras, si la mujer tiene que salir a trabajar,
claro.
Sale a las fábricas, sí. Pero luego trabaja, vuelve. Sí. Pero luego vuelve porque ya ha habido una estabilidad. Ya mejora, se dignifica y históricamente, yo también lo hemos leído en algunos informes o estudios, ¿no? Qué curioso, cuando el trabajo de sanidad de enfermería era de las mujeres, no estaba tan valorado, ¿no?
Sí.
Pero de repente, sí, como la cocina también, ¿no?
Eso
de repente,
sí.
Si sí, ya es ocupado por cocineros. Los hombres, pues ya más prestigioso
que mando las pestañas,
y tal, que sepamos la mayoría.
Sí.
Y eso que decimos, que no se le ha reconocido a las mujeres su papel históricamente y que ya desde a partir del siglo pasado sí, pero parece que no, porque en el tema de la cocina es un ejemplo.
Y todos,
¿no?
aprenden de sus madres.
Sí, pero los famosos son ellos
son
madres.
Pero todos aprenden sí. De la
pero
madre.
Eso, yo valoro, por ejemplo, lo de la ley de igualdad. En el tema político sí que es verdad que en estos rankings que has leído y tal, sí que es verdad que ahora las mujeres estamos más metidas en política y yo creo que hay que agradecerlo a esa ley que nos hemos obligado entre todos, porque lo hemos hecho mucho por obligación, en estar en esos puestos, en cremallera, y que salgan ellos y que salgan ellas, ¿no? Y entonces eso ha favorecido a que en la política estemos participando más. Pero tendríamos que estar participando mucho más, por supuesto, porque también es verdad que lugares de la política estamos participando, pues a lo mejor también mucho en los de servicios sociales, en los de sanidad, en los que siempre han sido del cuidado de las mujeres.
Quiere decir que luego, al llegar a los puestos de responsabilidad del gobierno, los ministerios se siguen cediendo, sí, entre comillas, cediendo a las mujeres, son sí,
pero
los
es que,
de, que tiene que ver con el cuidado.
A fuerza ahorcan, yo creo. Entonces, nos hemos visto abocadas a entrar en movimientos sociales, fundamentalmente en política de después, porque a fuerza ahorcan, o sea, las que hemos abierto los ojos de alguna manera nos vemos obligadas y comprometidas a ello, cada vez somos más, estamos dando voz a otras mujeres que a la vez creo que se están animando a unirse a nosotras y bueno, pues esto es un efecto dominó. Y hay una cosa importante, que además que yo me estoy grabando a fuego, no me lo creo, no me creo que yo no pueda llegar ahí, no me lo creo, y cuando voy a hablar contigo, hombre, con todas tus cosas de hombre, me veo como tú, no físicamente, tú me vas a pegar una paliza, tienes más fuerza que yo, pero ¿por qué no intelectualmente incluso te voy a superar? O sea, no me voy a creer de ninguna manera, por mucho que chilles y levantes la voz, de que yo soy menos que tú. Vamos a creérnoslo de verdad, porque de verdad lo tenemos. O sea, en pleno siglo XXI la fuerza física la sustituyen las palancas. Vamos a apoyarnos en lo que tenemos encima de los hombros, vamos a creernos de verdad que somos igual intelectualmente, superiores, inferiores algunas veces, como todo ser humano, pero vamos a dejar de creernos, a quitarnos, en el mundo homosexual lo llamamos la homofobia interna, vamos a quitarnos el machismo interno las mujeres, vamos a creérnoslo de verdad. Y entonces va a ser cuando vamos a empezar a subir. porque no nos van a callar. Nos van a intentar apabullar, lo hacen. Te levantan la voz, se te echan encima, intentan acosarte constantemente, las 24 horas. Pero nos vamos a la cama diciendo, mañana más, y mejor, y más duro.
Sí, es una lucha constante.
Es constante.
En cuanto baja la guardia...
Es reedúcales las 24 horas, pero créetelo tú primero, porque si no, no vas a conseguir nada. Sí. Y ahí es cuando empezaremos a no ocupar esos puestos de política, bueno, a bajo nivel, a nivel simplemente social. No, 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 vámonos para arriba, porque tenemos capacidad de tomar decisiones como cualquiera.
Sí, por eso yo decía que en la introducción que el ascenso quizás se debía mucho, este ascenso de 2014, en la participación de mujeres en política, a los movimientos sociales constituidos luego en partido. O sea, sí, ya ahí ni se plantean las cremalleras ni las cuotas políticas.
Claro, ya en el 15M, son, ¿no? Por ejemplo, se dijo aquello de que la revolución será feminista o no será, ¿no? Sí. Que, por cierto, las compañeras que dijeron eso tuvieron que enfrentarse
muchos
a algún compañero que no lo entendía.
Sí.
Es decir, incluso cuando se supone que el 15M era un movimiento de vamos a cambiar esto porque este mundo no nos gusta, todavía ahí había resistencias masculinas a que hablemos en femenino, a que hablemos de feminismo, a que hablemos de... Porque esa es la educación que tenemos, ¿no?
De ahí la reeducación.
Claro, que estamos hablando.
Reeducar.
Pero yo sí creo que movimientos como el 15M han sido muy importantes para dar una nueva vitalidad al feminismo, ¿no? Que parecía que era una cosa de cuatro viejas, de ya pasada de moda, que ya no hacía falta, que ya total ya se había conseguido la igualdad. Sí. Bueno, pues yo creo que ha sido importante para que también las mujeres jóvenes se den cuenta de que no se ha conseguido nada, que se están perdiendo muchos derechos que supuestamente habíamos conquistado y que hay que seguir conquistándoles, como decía Esther, todos los días.
Sí. Sí, y respecto a estos derechos en pérdida, todos los que hemos hablado, ¿no? A los que nos hemos referido ahora, también conviene que hablemos un poco de la libertad sexual, esta utopía conquistada por el feminismo radical que tenía como objetivos conseguir la liberación sexual de las mujeres en todos los aspectos. Este feminismo radical que entendió que la salud femenina debía basarse en la posesión de un cuerpo libre y de la vivencia libre de la sexualidad. Lucharon por el derecho al aborto, contra la violencia de género y por la no discriminación de las lesbianas. Podríamos preguntarnos ahora por la situación actual de nuestro derecho al aborto, por si están suficientemente garantizados los derechos de las minorías LGTB, y por las garantías del ejercicio de la maternidad, paternidad monoparental. ¿Por dónde queréis empezar?
Bueno, precisamente las utopías que vienen a continuación son del colectivo LGTB en el que me incluyo. Vale, bueno, pues como mujer, como lesbiana, tengo una lucha añadida también. Por eso me lo creo. Por eso es lo que os estaba diciendo antes. Vamos a creérnoslo de verdad. Vamos a destruir la utopía, empezando por nosotras mismas, y así va a ser como vamos a conquistar espacios de poder, igual que lo conquistan ellos. No te lo creas. Sal de casa pensando que eres igual. Lo único que tienes es un aparato reproductor y sexual diferente, pero puedes llegar a alcanzar lo mismo. Y bueno, yo tengo 45 años y los hombres me han olvidado poquito. Aquí estoy. Estoy casada con mi mujer. Hemos sacado dos hijos adelante de nosotras. Ya son mayores de edad. Y bueno, pues no me lo he creído. Y mi experiencia me ha demostrado de que tenemos que romper todas esas barreras, ¿no? Tanto del colectivo LGTB del que vamos a hablar ahora, como del colectivo mujer. ¿Vale? Bueno, pues yo la verdad es que me siento muy empoderada en ese sentido. Quisiera desde aquí, o sea, gracias a que nos dais esta oportunidad, animar a todas las orejas femeninas que nos estén oyendo y masculinas que empiecen a darse cuenta de que esto es y va a ser así. O sea, que vamos a empezar a ocupar los lugares que nos corresponden.
Claro, es que la capacidad de educar a un hijo o una hija la puede tener el hombre o la mujer independientemente de cómo quiera disfrutar su sexo o su sexualidad.
No es una cuestión
sexual, ni tiene nada que ver con
la sexualidad. Hay
algo que me estaba planteando ahora cuando hablaba Esther, que me resulta curioso, porque aquí... al revés que en el tema del patriarcado y los derechos de la mujer, está pasando de abajo arriba. Es decir, la gente en la calle, y yo creo que gracias al gran trabajo que han hecho los movimientos LGTB con el orgullo gay, es decir, celebraciones en las que visibilizan que existen, que están ahí, que son gente normal y corriente, que no tienen rabos y cuerno. Es decir, una vez que se ha visibilizado eso, han hecho que la gran mayoría de la sociedad entienda que eso es así, que es algo normal y que no pasa nada porque un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer y tengan hijos y les cuidan y les quieren igual que otra pareja heterosexual, ¿no? Creo que eso se ha entendido también, que yo pongo como ejemplo el reciente referéndum en Irlanda, donde sí, las autoridades políticas eran reacias a autorizar el matrimonio homosexual y la gente de la calle ha dicho que sí, que evidentemente sí. Y no es que solo hayan votado los homosexuales y las lesbianas, es que la gente normal, la gente de a pie, entiende que no hay ningún peligro para la sociedad porque se reconozcan los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, transexuales. Y a mí eso me parece un gran logro del movimiento LGTB. Ahora se están pidiendo leyes donde reconozcan sus derechos, donde se luche contra la discriminación que todavía existe, por desgracia, en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Y, pero sanitaria, me gusta que la ley vaya por detrás de la sociedad y que la sociedad haya demostrado que es más madura de lo que nuestros políticos se creen.
Sí, porque al final se trata de reconocer derechos para las personas que viven en la misma sociedad, para las mismas personas que viven en la misma sociedad. Esto nos ha costado siglos de evolución.
Claro, sí, sí. Y en eso de ver la visibilidad, visibilidad femenina, desde el anonimato, desde el agente secreto de barrio, no vas a conseguir nada. Entonces, primero,
la lucha individual se podía hacer poco.
Y desde la lucha, y sobre todo la
el sufrimiento que supone que tengas que luchar en solitario.
Claro. Ayuda al reconocimiento de la sociedad cuando se hacen programas o días festivos para reconocer, para celebrar, tal. Eso ayuda mucho, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un rechazo social que un reconocimiento social.
Aparte la visibilidad individual del día a día, en cuanto te das cuenta del poder que tienes en cuanto rompes el armario. Yo lo he vivido, estar y no estar, y hay mucho miedo de salir, pero una vez que sales, te das cuenta el poder que tienes, porque de verdad te lo crees.
Sí,
que
es
lo,
bueno, sí, sí, sí. Pero,
sí. Muy bien.
Yo creo que es muy duro que tengamos que seguir pensando con todo lo que se está consiguiendo, menos mal, el que yo vaya a un lugar y yo, si soy heterosexual, no implique tener lo que expresar, decir, porque se dé por hecho, por lo que sea. O sea, a mí me parece hasta incluso hoy día triste. O sea, que unas mujeres o a unos hombres, que su vida sexual y su cuerpo es libre y viven libremente, ¿no? Y que digamos, jo, pues grupos o bares para, o oficinas para, trabajos para, sí. No. O sea, ¿por qué no me preguntan a mí en una entrevista si voy, ¿es usted lesbiana? ¿Es usted heterosexual? Es que no. O sea, no, yo contra eso es algo que...
Ya, es un poco anacrónico.
Que lo llevo fatal.
En el siglo XXI.
Y creo que ese desaprender, ¿no?, que nos dice tanto a veces Concha en clase, ese desaprender, ¿no?, que lo tenemos ahí, todas las cosas están metidas en la cabeza, ese romper. Es que yo miro a una persona y yo no voy por la calle señalando, mira, una heterosexual, no. O sea, ¿a quién señalamos? ¿A quién seguimos señalando, no?
Sí, lo diferente y esa, todavía.
Esa lucha, esa igualdad,
como la manera más normal.
La manera normal, ¿no? Y ni siquiera tener que decir nada, sí. O sea, en el sentido de él, ¿eh?
Sí.
Como a la hora, exactamente, que vas agarrada de la mano por la calle o te das un beso o como hacemos las demás personas, los demás, y pues ya está. O sea, no, mira, no, ese romper todavía esos tabúes, o llámalo X, no sé cómo habría que llamarlo.
Cuesta, pero una vez que lo haces, te va empoderando cada vez más.
Claro,
no te das cuenta el poder que tienes hasta que no das el primer paso.
Claro.
De verdad que la primera vez que das la mano a tu pareja en la calle o la das un beso, estás nerviosa.
Pues
no las tienes todas contigo, pero al día siguiente te cuesta menos y menos. Y llegas a los trabajos y no es que lleves tu pancarta ni lleves la bandera arcoíris, pero te presentas como una señora con nombres y apellidos, unas cualidades profesionales, las desempeñas con mucho esfuerzo, porque como mujeres ya sabemos lo que tenemos que demostrar para que nos valoren a cierto nivel cuando a ellos les cuesta menos el demostrarlo. Y surge una conversación, te preguntan, bueno, ¿y tu marido? No, mi mujer.
Sí.
Con toda la naturalidad del mundo. Entonces, pero bueno, hay caras de sorpresa, pero les estás desarmando, porque si en ese momento alguno salta por el lado retrógrado, se está condenando y se está posicionando. Entonces, les cuesta ponerse en público en esa posición, y tú ya sí lo has hecho, con lo cual al día siguiente puedes tener alguna mala experiencia. Yo aún no lo he tenido, de que aparte te cojan y te intenten acosar, puede ser. Puede ser, sí. Pero bueno, también tienes que defenderte y tienes medios para defenderte.
Sí,
si existe la denuncia por acoso laboral, o sea, no sé, vamos a intentar
ir. Sí, yo creo que eso se va consiguiendo a la medida en la que los que nos pasa, la situación que nos pasa, damos el primer paso, ¿no?
Claro.
Tanto en ese como en la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo o no. Decides el aborto por unas situaciones personales en las que te encuentras. Entonces, primero es dar tú el primer paso y luego que eso, la sociedad te lo reconozca bajo unas medidas o bajo unas políticas. Uh-huh. En el momento en que vas adquiriendo derechos como el matrimonio, la educación de los hijos, si vas a una residencia cuando seas mayor, que tengas una habitación para el uso de tu pareja, sea la pareja que sea.
Sí.
Esas políticas son muy necesarias.
Muy necesarias.
Claro, el primer paso creo que lo hemos dado, estamos muy muy avanzados en este momento en ese primer paso, pero nos faltan otras políticas que hay que reconocer. Eso,
parte, ¿no?, del individuo, nos asociamos, sí, intentamos conquistar derechos.
Uh-huh. Sí, porque hay que cambiar la sociedad. Uh-huh. Y se cambia de esta manera.
Hay que cambiar las leyes más que la sociedad. Y luego a algunos cavernícolas. A algunos cavernícolas, sí, todavía hay en la sociedad. Porque yo insisto, yo creo que en esto la sociedad ha reaccionado muy bien, ¿no?
Sí,
aceptando a la gente. Otra cosa es que siempre hay, pues eso, cavernícolas, gente que no lo quiere, y sobre todo hombres. Curiosamente, porque también tiene que ver con el patriarcado, ¿no?
También.
Porque claro, para el estereotipo de hombre patriarcal, pues el hombre es un hombre, es cabeza de familia, y la mujer se casa con un hombre.
Sí.
Y no un hombre con otro hombre y una mujer con una mujer, que va a ser esto. Porque claro, ayer les deshacen su esquema patriarcal, ¿no? De los hombres arriba y las mujeres a su servicio. Y esto de que se mezclen los sexos, mujer con mujer, hombre con hombre, a ellos les descoloca mucho. Entonces, por eso también me parece importante que se visibilice, sí, que hay otras formas de vida, que no, sí, todos somos parejas o heterosexuales, y que no pasa nada.
Claro.
Y que no pasa nada porque haya otro tipo de parejas y otro tipo de gente que quiere vivir su sexualidad de otra manera, ¿no? Eso a mí me parece un gran paso social. Y ahora, efectivamente, hacen falta además leyes que protejan, sí, y acompañen eso, ¿no?
Y el otro día, ¿no?, que todo ha salido en la prensa y ha sido triste, a mí me ha parecido triste, que a mujeres que quieran jugar al fútbol, ¿no?, les pensaban hacer para participar a niveles, bueno, no sé si a la selección de fútbol, no entiendo, pero y hacerles, ¿no?, hacerles un examen ¿no?, de testosterona, de temas así, por si acaso son hombres encubiertos, o sea, y entonces la homosexualidad en el mundo del fútbol, hombres de estos así tan grandes que salen corriendo, les hacen pruebas o no, o sea, a ver, no
cuestionan la sexualidad femenina,
por eso,
otro síntoma patriarcal.
Y vamos,
¿qué hace una mujer corriendo detrás de un balón? Eso no es femenino.
No es femenino.
Entonces, me parece, aparte, discriminar totalmente, o sea, el hecho de que te guste jugar al fútbol a una chica y ya está. Y entonces ellos, o sea, el mundo del fútbol, y no lo digo yo, la sexualidad o homosexualidad, con todos sus derechos que tienen a ser como quieran y vivir como quieran, sí que está tabú total. Yo no creo que les están mirando a ellos las testosteronas ni las... vamos a ver si son más hombres o mujeres,
sí,
¿no?
Bueno,
si juegas y se te da, sí, muy bien y ya está.
Sí que habiendo,
¿por qué?,
reductos
en el siglo XXI, hace poco, la otra semana, ¿no? Bueno,
sí,
así.
Donde
entonces te quedas así como, yo lo oí y
los
miré a la radio,
inmóviles todavía,
como diciendo, esto es un ente que me habla.
Bueno, pues por acabar y por dar también una amplitud un poco a nuestra visión de la utopía feminista, podríamos tratar un poco ya el feminismo global, el feminismo en la mundialización, cómo cumplir con esa utopía de la multiculturalidad. ¿Es necesario un feminismo no endocéntrico, comprender la situación de las mujeres en el mundo, la disímil situación de las mujeres, establecer diálogos, redes de solidaridad que faciliten el empoderamiento y la emancipación de las mujeres en contextos cada vez más plurales y complicados? ¿Cómo entender y ser entendidas la posibilidad de establecer contacto con las mujeres inmigrantes, comprender sus culturas. ¿Cómo valoramos el compromiso de las políticas de cooperación internacional en materia de género? ¿Y cómo establecer o cómo exigir una educación multicultural para la eliminación de prejuicios? ¿Veis esto posible? ¿Se está haciendo o no?
Bueno, yo creo que... es que la frase es educación, educación y educación.
Sí, la que queremos
y
la educación.
Nos vamos a ir ya, si lo tomamos en una libreta.
Que no
pero
nos
no, es que
utópica.
Además yo creo que los problemas que nos pasan a las mujeres nos pasan igual en todo el mundo.
Sí, en algunos sitios.
Dependiendo de que ese país en ese momento más, tenga más un desarrollo
complicada.
U otro, pues tendrá una situación de mayor explotación, menor, a lo mejor más avanzado en la igualdad, depende si es, yo creo que va un poco relacionado, ¿no? Un país en desarrollo pues también tiene unas políticas y unas leyes que favorecen más la igualdad, hasta ahí, pero luego el problema de educacional pues es una batalla constante día a día en todos los sitios. De hecho, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres todos los años tratamos de hacer al menos unas jornadas en las que aglutine todo este problema y le globalice y le unifique en ver otro retrato social de otros países donde la mujer pues también a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel de cualquier ámbito puede estar igual de explotada y en desigualdad, ¿no? Entonces tratamos de visibilizar eso en todos los sitios, la violencia de género en todos los aspectos, no solo la del hogar, en la guerra, en todas las situaciones que la prostitución y demás. Y un poco en ese sentido creo que es muy importante la convivencia intercultural, ¿no? El intercambio constante es como algo que nos hace llegar a la utopía de la igualdad y del feminismo en realidad. El favorecer intercambio cultural, ¿no? Y eso es bueno para cada país o cada estado que haya muchas culturas y muchas personas inmigrantes de unos sitios a otros porque trasladan, pues como, no sé, como las aves migratorias que van
sí, como
dejando,
un flujo de ideas y una posibilidad de apertura, ¿no?
Intercambiando ideas, intercambiando costumbres, nos apoyamos mutuamente. En fin, yo lo veo por ahí en ese sentido.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Las mujeres somos mujeres en todo el mundo y el patriarcado también, por desgracia, está presente en todo el mundo. Así que las estrategias muchas veces serán comunes. Digo muchas veces, pero otras veces van a ser propias de la idiosincrasia de cada país, de cada región, de cada comunidad, ¿no? Pero una estrategia que sí que debería ser común y por la que deberíamos estar luchando todas las mujeres es el tema de la propiedad, ¿no? La propiedad privada en este mundo sigue estando en más del 70% de la propiedad de la tierra en manos de los hombres y solo un 30% en manos de mujeres. ¿Eso qué significa? Pues que las mujeres trabajan la tierra, pero no son propietarios de la tierra que trabajan, con lo que eso supone en muchos de esos países que viven de la agricultura, o que tienen que irse a trabajar a las maquilas, que al final, si lo pensamos fríamente como mujeres occidentales, estamos explotando a las mujeres de esos países, porque trabajan para Zara por 2 euros al mes,
sí, para la ropa que,
para que
compramos.
Yo pueda ir a Zara a comprarme un vestidito sí. cada mes. Y entonces eso a lo mejor también tendrían que ser estrategias de solidaridad que las mujeres de Occidente nos deberíamos plantear con las mujeres de esos otros países, en qué condiciones trabajan, por qué sueldos, y claro, trabajan para multinacionales europeas y para que nosotras nos compremos la ropa más barata, la ropa, los electrodomésticos, los móviles, todo lo que queramos pensar, ¿no?
Sí.
Y eso yo creo que sí, que para eso sí que es importante que haya esos flujos que decía Ana, que haya esas... Quienes se tienen que organizar, evidentemente, son ellas, y se están empezando a organizar. En muchos países hay organizaciones fuertes de mujeres, pero luego tiene que haber altavoces. Y ahí yo creo que sí que la cooperación internacional puede hacer una buena labor de altavoz, de dar voz a esas mujeres, para que nos cuenten y aquí nos enteremos de cómo están viviendo esa explotación laboral, esa no tener derechos, todo eso, para ver si de verdad nos concienciamos de que los problemas de las mujeres ahí y aquí son los mismos y que no, lo que no podemos es contribuir a seguir explotándolas.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de Radio por la Utopía en Radio Colores.